hacia el expresidente Trump y en una parte de sus palabras aseguró que el candidato que represente a los republicanos deberá marcar el camino civilizado de regreso a los principios consagrados que siempre han hecho a Estados Unidos una nación fuerte, próspera y libre. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 30 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, en el control técnico acá en la cabina, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a tener hoy, pues, importantes invitados sobre diversos tópicos del acontecer nacional. Vamos a desmesurar, pues, esta reunión del Consejo de Ministros, presidida por Manuel Marrero Cruz, el primer ministro del gobierno cubano, y el gobernante Miguel Díaz-Canel, donde se habló de la crisis, incluso se sugirió sustituir la fabricación del pan en panaderías con hornos de leña artesanal ante la crisis energética. Y se exhortó a los campesinos a producir más sin insumos y sin nada, buscando métodos tradicionales, según dijeron los expertos. De esto vamos a estar hablando aquí con varios campesinos en nuestro espacio también. La situación ya en breve de Juan Enrique Pérez Sánchez, pues preso del 11J, cumpliendo 8 años, en paradero desconocido, luego fue sacado de la prisión de máxima seguridad de Quibicán. En minutos vamos a tener aquí ya a su esposa. Y también tendremos información del preso del 11J, pues Jorge Luis García en Palma Soriano. Hablaremos con su papá, que acaba de asistir a la visita. Todo esto en nuestro espacio en Cuba al Día, en la tarde. Y mientras tanto, pues en el orden informativo, titulares a esta hora de la tarde, cubanos en Tapachula se unen a caravana de migrantes. Allá tenemos a nuestro colega y reportero Ricardo Quintana. Detenidas al menos 17 damas de blanco este domingo, entre ellas Sonia Álvarez. También, pues, ordenan cierre del Maxim Rocks de La Habana por disfraz nazi en la fiesta de Halloween. En otro orden de informaciones, Israel debe tomar precauciones para distinguir entre terroristas y civiles en Gaza. Así lo dice la Casa Blanca. Y juicio contra joven acusado de escribir carteles contra Díaz-Canel. El preso político Jorge Luis Boada Valdés se realizará el 2 de noviembre. Amplían prohibiciones de salida y entrada al país a cubanos por impago de impuestos. Y producir más y con nuestro propio esfuerzo y talento y capacidad es lo que necesita el país, concluye Miguel Díaz-Canel en la reunión del Consejo de Ministros. Y chequean labores de recuperación tras siniestros y eventos naturales que han afectado a la nación en el pasado año. Por su importancia, vámonos a Nueva Paz. Tenemos contacto a esta hora de la tarde con Dayana Aranda Batista, la esposa del preso del 11J, Juan Enrique Pérez Sánchez. Buenas tardes, Dayana.
Buenas tardes.
Bueno, desde la semana pasada hay una situación complicada con varios presos del 11J que estaban plantados presuntamente en Quibicán. Se sabe que dos de ellos, Aníbal Yaciel Palau y Juan Enrique Pérez Sánchez, tu esposo, fueron sacados desde el sábado del penal. ¿Qué se sabe de estos dos presos, específicamente de tu esposo? Cuéntanos.
Bueno, de mi esposo específicamente no sé nada todavía, no sé su paradero. Cada vez que llamo para pedir información, me niegan información, me dicen que ellos no tienen permiso de dar esa información. En estos momentos, yo no sé dónde le tienen a él, qué han hecho con él, porque cada vez que llamo, que no he parado de llamar a los números que me han dado, no me dan información, me la niegan totalmente.
En el caso de Aníbal, sí se sabe ya dónde está.
Exactamente, sí, a la madre de Aníbal ya le dieron la información de que lo que tenían en Melena, en la prisión de Melena, en el destacamento 3. Pero yo llamé a ese mismo número ahí en Melena y me negaron información de Juan Enrique. Me dijeron que ellos no podían darme información.
¿Ellos estaban plantados en Quibicán?
Sí, ellos habían, llevaban días haciendo como una... Se manifestaron, se negaron a usar zapatos, chancleta, ¿ves? Llevaban ya varios días negándose a usar zapatos y chancleta. Yo pienso que no sé que haya sido por eso, porque las amenazas contra ellos con ninguna han parado. Todos los días era una amenaza distinta. Últimamente ya Juan Ritter, bueno, no me llamaba casi. La última vez que me llamó fue el jueves y me lo dijo que no les bajaban al comedor, a ninguno, que no le daban comida. A Juan Enrique nunca ha comido, ¿ves? Pero cogía sus alimentos y se lo daba a otros presos que son benéficos allá adentro. Ya hasta eso se lo prohibieron a él. La última vez que yo hablé con él fue el jueves.
Juan Enrique, que como tú sabes, recientemente, bueno, tú diste la información, se coció hasta la boca.
Exactamente.
Bueno,
entonces, yo mañana...
Ajá, ¿qué piensas hacer?
Yo mañana martes tenía pensado ir para la prisión de Quibicán a llevarle más medicamentos, por eso mismo, por la boca. Y entonces hoy me llega la información a mí, otras amistades, otras madres de presos políticos, de que a él lo sacaron de la prisión, porque yo no lo sabía. La última vez que fue jueves que él me llamó, hasta ese momento él lo tenían ahí en Quibicán.
Bueno, pero supuestamente ellos tienen que darte información dónde está, porque no puede estar desaparecido.
Exactamente, entonces a mí me niegan información. Llamo a Lolo, al jefe de la prisión, y me dice que él está de vacaciones, que él no sabe nada de Juan Enrique. Esas fueron las palabras que él me respondió. Me dice, llama a la operadora ahí en la prisión, al puesto de mando, para ver si te dicen algo. Cuando llamo al puesto de mando, ahí en la prisión de Quibicán, me sale una mujer y me responde de que ella no tiene permiso para darme esa información. Ahí consigo el número del puesto de mando de Melena, de la prisión de Melena, y cuando llamo a la prisión de Melena, me dicen lo mismo también, que ellos no pueden darme esa información.
Bueno, pues muchas gracias, Dayana. Mañana estaremos informándonos contigo a ver, por fin, dónde está tu esposo. Era Dayana Aranda Batista, esposa del preso del 11J Juan Enrique Pérez Sánchez, en paradero desconocido, luego fue sacado el pasado sábado de la prisión de máxima seguridad de Quibicán. Vámonos a San Antonio de los Baños, en Artemisa. Contacto a esta hora de la tarde con el campesino, el usufructuario Daniel Alfaro Frías. Daniel, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, hermano. Gracias a usted.
Bueno, desde el fin de semana hubo una reunión del Consejo de Ministros de Cuba. De este Consejo de Ministros, que no se resuelven muchas cosas, presidida por Manuel Marrero Cruz, primer ministro cubano, y por el gobernante de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Allí se dijo que, pues, y te cito textualmente, lo dice el diario Granma hoy, hay que producir más con nuestro propio esfuerzo, con talentos y con capacidades. Entre las cosas que ahí se dijeron, Alfaro, es usar la leña para hacer pan en las panaderías por la falta de energía eléctrica. Y hablaron de usar, pues, recursos de antaño, rudimentarios en la agricultura, para lograr las producciones, porque no hay insumos, no hay combustible, faltan los insecticidas, el país está en crisis. ¿Cómo es posible, Alfaro, que se pueda lograr incrementar las producciones sin recursos? ¿Qué le parece a usted esta reunión?
Bueno, Tomás, eso primeramente lo que me parece a mí es una falta de respeto de ese señor, que no le puedo ni llamar presidente porque nadie ha votado por él. Él fue puesto al dedo ahí a la cañona y el pueblo tuvo que admitirlo. Eso es lo primero. Segunda, que una persona que sea analfabeto, que no haya ido ni a tercer grado ni a tercer nivel escolar, tiene que darse cuenta de que es imposible sin recursos producir. Porque un tractor, que es lo mínimo para preparar las tierras, usted no le puede echar agua, no le puede echar moringa, que es un invento de ellos, no le puede echar estiércol de ningún animal descompuesto. No hay otra forma que no sea con combustible, que los tractores caminen. Y eso es para no decirte que ni pensar en una yunta de bueyes, porque hoy en día tener una yunta de bueyes es una locura, como está el último sacrificio y el hambre y la miseria en Cuba. Eso es una barbaridad de ese señor lo que está es inflando ahí y hablando un poco de basura para que crean que él está haciendo alguna gestión. Pero eso es una falta de respeto de él, de decir que crear y hacer producciones con productos orgánicos. Venga él y yo lo voy a poner en una hectárea de tierra nada más a él echar productos orgánicos y a preparar la tierra con guataca. A ver si eres capaz, con la nariz de mentiroso esa que tiene de Pinocho, a ver si eres capaz de preparar aunque sea una besana de tierra. Ese señor lo coge una falta de respeto, ya lo de ellos es demasiada falta de respeto con el pueblo. El pueblo está pasando hambre y ellos burlándose de eso. Y ellos cada día echando más barriga. Eso es imposible poder producir si usted no tiene con qué preparar la tierra y principalmente el combustible. Porque con animales, con bueyes, ya te decía, eso es imposible. Hoy pensar en bueyes es una locura. Es una locura. Ese hombre lo que es un falta de respeto es lo que es, Tomás. Eso no tiene otra alternativa. Eso no tiene otro nombre. Una persona que sea analfabeto nada más se da cuenta que un tractor no funciona con otra cosa que no sea combustible. Y el combustible sabemos que lo tienen todo para la hazaña y que lo tienen ellos para sus paseos y para sus inventos. Entonces, ¿qué está pidiendo él? ¿Qué está exigiendo él? ¿Por qué ellos no ponen, que ponga un ministro de esos, de los de él, a cada uno de esos ahí, a funcionar en una cooperativa en una X cantidad de tierra, para que le demuestren al campesino a ver de qué forma ellos producen, sin tener nada con qué trabajar? Eso es lo que tienen que hacer ellos, dar el ejemplo, que nunca han sido ejemplo de nada, pero bueno, que salgan ellos, uno de ellos, para la tierra, y que produzca así, sí, con cosas orgánicas y sin combustible, y sin nada, para que entonces le demuestren al campesino que se puede hacer. Es un falta de respeto lo que es ese señor, que no sabe lo que es la agricultura. Ese hombre posiblemente nunca se haya parado en la punta de un cuadragaño. Es una falta de respeto.
Increíble. Gracias, Alfaro. Daniel Alfaro Frías, desde San Antonio de los Baños, Artemisa, para nuestro espacio. Vamos a intentar la comunicación con otros campesinos en el oriente cubano, específicamente en la zona del Horno, en Bayamo, tierra fértil. Ahí vive, pues, el agricultor Emiliano González, con quien tenemos el contacto ahora ahí en el oriente cubano. Emiliano, gracias, buenas tardes. Emiliano, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, quería tener algunas valoraciones suyas sobre esta reunión del cónclave completo del Consejo de Ministros. Sesionó durante el fin de semana en reunión presidida por el gobernante Miguel Díaz-Canel y por el primer ministro Manuel Marrero. Allí se habló de más esfuerzo, más talento y más capacidades que se necesita para echar adelante la agricultura y los productos del campo en tiempos tan difíciles. Se reconoció, Emiliano, algunas de las recomendaciones van desde implementar el uso, oiga esto, de hornos de leña en las panaderías para suplir la ausencia de electricidad para fabricar el pan. Y en cuanto al campo, se dijo que hay que sustituir los equipos por la tracción animal y que hay que ir a métodos rudimentarios tradicionales para exigir más a los productores. Emiliano, sin recursos y tecnología, ¿se puede echar adelante las producciones en el campo?
Bueno, en realidad lo que esta gente están hablando es regresar prácticamente al medioevo, 200, 300 siglos atrás, o quizás cuando vino Colón y descubrió los indios que cosechaban con coa. Creo que llegaré al paso que vamos, llegaremos a esa etapa. Tomás, es una vergüenza tan grande, tanto desarrollo que está en el mundo en la tecnología, con combustible, con máquinas y herramientas de última generación, que esta gente aparezca con esa tontería, cuando con eso no se produce ni la comida ni para un círculo infantil.
Ellos mismos en esta reunión reconocieron que por falta de dinero no hay insumos, no hay fertilizantes, no hay combustible, no hay equipos tecnológicos, hay problemas con la tubería de riego, un caos total, así. ¿Cómo están los campos en Granma?
Bueno, mira, los campos en toda Cuba están prácticamente perdidos, casi todo infectado de aroma y marabú. Prácticamente el 70-80% de la tierra en Cuba no es cultivable, por estas mismas razones que estamos viendo, que están buscando cosas alternativas cuando lo que llevan es netamente el desarrollo. Ahora, en este momento el campo está muy complicado de los robos, los asaltos, se llevan los cultivos por la noche, le roban los animales a los campesinos, es un caos total. La gente tiene miedo ya de estar viviendo en el campo.
Emiliano, tengo entendido que este año están muy comprometidas las producciones en los calles arroceros de Río Cauto. ¿Es cierto esto?
No. El arroz en Río Cauto y las zonas de acá de Granma, de Yara, Veguita y otra parte en la zona de Manzanillo, está bien complicado la situación del arroz debido a precisamente eso que reconocen esta gente. Reconocen que no hay combustible y eso sin combustible no hay máquina para cosechar el arroz y el arroz se está goteando completamente en los campos.
Emiliano, ¿cuánto vale por la bolsa negra? ¿Cuánto vale una libra de arroz en Bayamo?
Bueno, ahora mismo está alrededor de 180, 200 pesos la libra.
En una provincia que es de los mejores productores de arroz del mundo. Esto muestra que...
La máxima productora de arroz de Cuba está en Granma. Y así estamos aquí en Granma por el problema del arroz.
Increíble. Gracias, Emiliano. Emiliano González, ahí vamos a concluir la primera parte de Cuba al Día con un tabacalero. Vamos a ver si establecemos la comunicación. En San Juan y Martínez, tierra de la mejor capa de tabaco de Cuba y una de las mejores en su época del mundo, ya hoy no es exactamente así, vamos a establecer el contacto ahí con pues Osmani Pobo Hernández. En esta reunión que acaba de sesionar en Cuba del Consejo de Ministros, también se dijo que casi el 70% de las tierras ya están preparadas en Pinar del Río para la zafra tabacalera. Si es verdad o no, vamos a intentar la comunicación ahí en San Juan y Martínez con Osmani Pobo Hernández para que nos ponga esto en perspectiva. Tenemos ya la comunicación, nos dice la producción, a esta hora de la tarde, en San Juan y Martínez, en la cooperativa Hermanos Osaís, con el tabacalero Osmani Pobo Hernández. Osmani, gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Osmani. Buenas tardes, Osmani.
Aquí estaban no me dio tiempo, Patricia, decírselo, que aquí habían dos campesinos que querían...
¿Cómo no? Bueno, pues usted primero converse y cuando usted termine, me los presenta a los dos y le pasa el teléfono y lo tomamos el testimonio. ¿Está bien?
Ok.
Vamos a empezar contigo. Osmani, en esta reunión del Consejo de Ministros el fin de semana, entre las cosas que ahí habló Miguel Díaz-Canel, el gobernante cubano, y el primer ministro Manuel Marrero, que es arquitecto y sabrá mucho de turismo, pero parece ser que no conoce mucho del campo, dijo que había que regresar a viejas técnicas para echar adelante la agricultura porque no hay recursos. Y también dijo que en Pinar del Río ya casi el 70% de las tierras están preparadas para la campaña tabacalera. ¿Es verdad esto?
Ay, te lo voy a demostrar en cuanto termine de conversar contigo, te lo voy a demostrar con unos videos que te voy a enviar. Ahora mismo estoy aquí en el centro de la América del Tabaco, San Juan y Martínez. Y con respecto a lo que me estás diciendo, Tomás, eso es mucha mentira, Tomás, eso es mucha mentira. Y con respecto a que iban a virar atrás el tiempo para sembrar como lo hacían antes, eso es imposible. Si yo recuerdo que antes había unos tractores aquí que te echaban el abono en las tierras, que te lo goleaban, y antes había más recursos y los campesinos estaban más contentos a pesar de todo, pero ahora aquí no hay nada. En este momento aquí los campesinos están indignados completo, Tomás, porque es verdad que dijeron en la reunión que están obligando a los campesinos, los están obligando, Tomás, que hay campesinos que quieren conversar porque los están obligando, diciéndoles que si no siembran les van a quitar las tierras, así mismo, les van a quitar las tierras. Y hubo una reunión hace como 6 días aquí en la cooperativa, donde el presidente de la cooperativa lo confirmó también, que le daba mucha pena con los campesinos, pero es que eso venía de arriba, que no era un problema de ellos ahí, que campesinos que no siembren las tierras, que no tenga la posibilidad de sembrar las tierras por falta de recursos, lo que sea, que les iban a quitar las tierras. Y también confirmó que no había nada para darle a los campesinos, no hay abono, no hay fertilizante, no hay nada, no hay ningún tipo de producto que le puedan dar. Eso es sin contar el petróleo, que ahora mismo verás, el video que te voy a mandar para que veas, hay como 3 tierras nada más que están aradas, y son tierras de personas que pudientes, ¿ves? Personas que tienen familia en el exterior. Hay 2 muchachos que ellos viajaban a Venezuela y dejaron de viajar, entonces se dedicaron a la siembra de tabaco. Son las únicas personas que hoy en día tienen condiciones. Y esto aquí es, como lo estoy diciendo, esto no va a cambiar, no va a mejorar. Sí, han tirado algunos camiones de madera, pero madera mala, madera que es para 2 o 3 años. Aquí, por ejemplo, las casas de tabaco a los campesinos, cuando ellos pueden hacer las casas de tabaco, esas casas de tabaco se las venden a los campesinos por un periodo de 10 años, creo que es. Entonces, a los 10 años esa casa de tabaco, los campesinos tienen que volver a hacer de nuevo. Entonces se la vuelven a cobrar de nuevo. Se la vuelven a cobrar, como dicen ellos. Nunca terminan de pagar la casa de tabaco.
Como no, Osmani, ¿tenemos alguien más ahí que tú quieres presentar?
Sí. Tengo a un campesino aquí, José Luis, que quiere conversar y decirte unas cuantas cosas ahí.
¿Cómo no? Pues póngamelo ahí, José Luis.
Un momento.
Sí. Muy buenas tardes.
Oye, mira.
¿Con quién tengo el gusto de hablar?
Bueno, con José Luis yo soy el campesino de la 40 aniversario.
Ajá.
Y sí, y aquí es cierto lo que está diciendo Osmani, que aquí nos tienen engañados. Las casas de tabacos aquí nos han obligado a sembrar el tabaco sin condiciones de ningún tipo. Al momento de fabricar la casa de tabaco, nos obligaron a sembrar el tabaco, no nos daban las herramientas, los clavos para fabricar la casa de tabaco, y si no nos daban, un ejemplo, para sembrar el tabaco teníamos que tener los clavos, ¿ves? Y no nos daban de verdad lo que necesitábamos para hacer la casa de tabaco.
José Luis, condiciones de trabajo, utensilios, botas, ropa, sí. ¿Cómo anda toda esta situación?
Sí. No, nada, en cero. Aquí, bueno, ¿para qué yo voy a explicarle? Usted lo está viendo y lo verá. Ya un mani acaba de decírselo.
¿Cómo no? Sí, gracias, José Luis, si le puedes pasar el teléfono a Osmani.
Sí.
¿Cómo no? Sí. Sí, Osmani.
Bueno, Tomás.
Bueno, pues óyeme, sí. Sí, dígame.
Yo de todos modos te voy a enviar unos videos ahora mismo.
Claro, te lo voy a agradecer para tener esa evidencia que contradice lo que están diciendo las autoridades, sin contar que en esta reunión también se dijo que aún, y yo creo que la cifra está por debajo, más del 50% de los daños, 13 meses después de Ian por Pinar del Río, permanecen. Todavía hay casas de campesinos ahí que se mojan, Osmani.
Sí, Tomás, aquí hay un 80% de viviendas que están como mismo el ciclón las dejó. Aquí lo que han hecho ha sido los mismos cubanos que han sido tan en esto las cosas de ellos por el esfuerzo propio, a pulmón, como dicen ellos. Los mismos campesinos.
¿Cómo no? ¿Cómo no, Osmani? Muchas gracias. Y mándame los videos. Osmani Pobo Hernández, agricultor tabacalero en San Juan de Martínez, la cooperativa Hermanos Así. Cerramos así la primera parte de Cuba al Día, este lunes 30 de octubre. Vamos a una brevísima pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado, lo ponchó sin tirarle.
La bola buena y se le acabó el terreno a esa pelota.
Extra. El tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 8 de la noche el tercer juego de la Serie Mundial entre los Rangers de Texas y los Diamondbacks de Arizona.
Hola, le habla Julián Quiburiel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 8 p.m. Rangers versus Diamondbacks. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Hamas usa esos recursos para la destrucción de Israel. Fidel Castro es un nene de pecho a lo de Hamas.
Maracorina está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra banderada presidencial.
Es un muy buen momento para que los cubanos sepan que las violaciones de derechos humanos que suceden dentro de Cuba no quedarán impunes y están siendo registrada.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Radio Martí, el
mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al día, este pues el lunes 30 de octubre acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo, Tony Simón en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez como siempre en la producción. Vamos en esta segunda parte de Cuba al Día a tener un experto, un economista, para poner en perspectiva pues las nuevas disposiciones de la Ley de Cooperativas Agropecuarias que acaba de ser publicada por la Gaceta Oficial de la República de Cuba. Más adelante, información sobre la situación de Jorge Luis García García allá pues en la prisión de Boniato, cumpliendo 13 años por el 11J. Vamos a ver si hablamos con Jorge García Lujo, su padre, que fue a la visita. Y vamos a cerrar el programa de hoy con tres importantes denuncias. La situación de Lázaro Yuri Valle Roca, el periodista independiente condenado a 5 años en el Combinado del Este. Él mismo nos hizo llegar un audio con las precarias condiciones que tiene ahí. También tendremos información con Marta Domínguez, la madre de Jorge Bello, que tuvo la visita el pasado viernes. Y información también actualizada con Jordan Marrero Huerta de varios presos del 11J en precarias condiciones en Camagüey, entre ellos de San Caín Zamoré. Y tendremos un audio también sobre la contaminación en un importante río en Sibanicú. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Pero vámonos ya a La Habana, Cuba. 2:33 de la tarde. El contacto con el sociólogo, economista, experto en emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, usted, como siempre, atrás de lo que publica el oficialismo, para poner en perspectiva, acaba de ser oficial un decreto de la Gaceta Oficial de la República de Cuba, la Ley de Cooperativas Agropecuarias. ¿Cuáles son las nuevas en esta Ley de Cooperativas Agropecuarias y qué es lo que usted ha podido indagar sobre las mismas?
Bueno, aquí ya se define claramente las tres maneras en las cuales se puede un campesino asociar. Una son las cooperativas de crédito y servicio, la otra es la cooperativa de producción agropecuaria y las unidades básicas de producción cooperativa.
Bueno, acláreme algo. ¿Esta asociación todo es a través de entidades del Estado?
Bueno, supuestamente dicen que estas cooperativas no son estatales, son una forma asociativa, pero en la práctica, vamos, nada más cercano al Estado que el propio Estado, hay que decirlo así mismo. Y estas cooperativas de alguna manera restringen incluso la capacidad que puede tener un campesinado para producir. Porque, por ejemplo, mira, las cooperativas de crédito y servicio dicen que mantienen la propiedad o el usufructo de las tierras del campesino y lo que se forma es una propiedad cooperativa. Es decir, que a partir de ahí la adquisición de cualquier bien, bueno, será para la cooperativa, no para el propio campesino. Ojo, que el campesino que es dueño de una parcela de tierra no puede comercializar los productos libremente, tiene que hacerlo siempre a través de una cooperativa, lo cual lo está obligando. Luego existen estas cooperativas de producción agropecuaria donde el campesino tiene que ceder la tierra Y es interesante porque la tendencia es a incentivar las cooperativas de producción agropecuaria y no las cooperativas de crédito y servicio, porque claro, no conviene, ¿no? Lo que se busca es que el campesino ceda esa tierra a una nueva forma de propiedad. Y estas unidades básicas de producción cooperativa, que es un invento prácticamente, bueno, nada, ahí están solamente los que no poseen tierra, sino que le han solicitado a las delegaciones de la agricultura parcelas de tierra en usufructo. Y esto, vamos a decir, son personas que tienen cierto determinado poder adquisitivo, compran una parcela de tierra, pretenden ponerla a producir, pero ojo, nunca van a tener una personalidad jurídica como tal, sino que van a estar vinculados a estas unidades básicas que sí tienen esa personalidad jurídica, pero son apéndices de la empresa estatal socialista.
Bueno, y le pregunto a usted, ¿qué beneficio traería para un campesino asociarse a esta nueva ley de cooperativas agropecuarias, si es que existe alguno?
Bueno, por ahora yo no observo muchos beneficios, si no le veo, vamos a decir, grandes opciones a esto. Sí beneficia a las cooperativas existentes, porque aparecen las cooperativas de primer y segundo grado ya más desarrolladas. Estas de segundo grado surgen, vamos a decir, son consecuencia de otras cooperativas. Es decir, varias cooperativas pretenden crear otras cooperativas y, bueno, pueden entonces crear una nueva personalidad jurídica, una nueva entidad que tendría un fin específico. Esto, en lo fundamental, es el beneficio mayor que pudiera tener esta nueva ley. Luego, es meramente formar la participación de los trabajadores agropecuarios dentro de los sindicatos. Siguen subordinándose a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, los que están vinculados a las cooperativas de crédito y servicio, y el resto, bueno, a los sindicatos de trabajadores agropecuarios, forestales y tabacaleros. Es interesante aquí que lo que se considera como aporte para la creación de una cooperativa es la fuerza laboral del individuo. Si no se considera tanto la tierra y las propiedades, los bienes, los aportes dinerarios, sino la propia capacidad para laborar la tierra que tenga el campesino. Y esto es un fenómeno bastante extraño, porque sabemos que la tierra necesita financiamiento y no se está poniendo en el lugar debido la necesidad de financiamiento. Luego, tampoco se está abundando sobre la entrega de tierras, y ni mucho menos. Es decir, no se está promoviendo la entrega de tierras al campesinado, sino a la cooperativa. Es interesante todo esto que está sucediendo, porque es contrario a la política de incentivar, a promover una política que incentive el desarrollo de la producción de alimentos, tan importante en este momento.
Bueno, pero esto que usted está analizando y se contradice un poco con lo que ha ocurrido durante el fin de semana en una importante reunión del cónclave absoluto de todo el Consejo de Ministros de Cuba, presidida por su primer ministro Manuel Marrero Cruz, que puede conocer mucho de turismo y es arquitecto, pero no creo que conozca mucho de agricultura, y por el propio Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Allí se concluyó que hay que hacer más con menos, que el país no tiene recursos, que en la agricultura faltan los insumos, no hay fertilizantes, que hay que volver a métodos otrora tradicionales, como usar el fertilizante del excremento animal para fertilizar las tierras. Se llegó a decir en esta reunión, Ángel Marcelo, de que existe el potencial de sustituir con hornos de leña la fabricación de pan en panaderías ante el tema energético. ¿De qué están hablando esta gente? ¿Eso va en contraposición con el desarrollo, licenciado?
Bueno, yo creo que ellos están, como acabas de decir, no, en contra del desarrollo, en contra de la evolución de la humanidad. Están planteando cosas que vamos a decir, que sería impensable en este siglo XXI, incluso en la segunda mitad del siglo XX. Ellos están planteando regresar a los umbrales del siglo XIX, y esto, vamos, el mundo ha avanzado muchísimo y la tecnología igual. Luego, las condiciones para la producción en Cuba, vamos, yo creo que en el año 59, cuando llegó el gobierno de Fidel Castro al poder, se encontró otra realidad. Es decir, no se encontró esta realidad de cocinar de esta manera, de trabajar el pan, de producir el pan de esta manera, de producir alimentos de esta manera. Ellos están planteando regresar incluso a la etapa del siglo XIX. Es bastante contradictorio. Luego, no diseñan políticas de administración pública favorables, no solo para la sociedad, sino tampoco que atraigan la inversión de muchos sectores de la sociedad. En esta ley de cooperativa, por ejemplo, no se habla de crear alianzas con el sector privado en general, con las micro, pequeñas y medianas empresas. No se habla de promover encadenamientos productivos, de acceso a financiamiento por parte del sector privado. En ningún caso se habla de promover una industria de producción alimentaria. Aquí no se habla de la generación, incluso, de electricidad a través de fuentes renovables en el sector campesino. El gobierno cubano, vamos, está manifestando o dando síntomas, claro, de una ineficacia total.
Gracias, Ángel. Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Antes de pasar con varias importantes denuncias, vámonos directamente a Palma Soriano. Acaba de ocurrir la visita en el penal de máxima seguridad de Boniato del preso del 11J, Jorge Luis García García, preso allí por participar en las protestas de Palma Soriano. Tenemos vía telefónica desde Palma Soriano a su padre, Jorge García Lujo. Jorge, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo anda?
Buenas tardes. Bueno, ¿qué se sabe de Jorge Luis?
Yo fui el jueves pasado ya a Boniato, lo vi. Tiene un buen estado de ánimo, yo le doy mucho ánimo, pero ahí lo que más golpea es la alimentación que se está llevando en la prisión de Boniato. Con respecto al desayuno, la comida no están dando pan. Y en el almuerzo, a veces un poco tarde, lo que están dando es harina y arroz blanco nada más. De huevo, ni carne, ni nada de plato fuerte no están dando. El trato no es tan malo en la prisión, pero psicológicamente está preso injustamente y se ve el efecto que se hace dentro de ellos. Todos los presos están pasando mucho trabajo porque los familiares no pueden llevar la alimentación, la libra de azúcar está muy cara, está a 300 pesos y es muy difícil llevar las cosas allí a las prisiones. Ahora el jueves yo pienso ir, que tiene la visita, a ver qué se le puede llevar, porque imagínense cómo está esto aquí, una población, nosotros pasando hambre.
Jorge, y no ha habido con el tiempo que lleva su hijo preso, ni al menos una concesión de acercarlo a Palma, como hicieron con el pastor Lorenzo Rosales y otros más, porque si usted tuviera a su hijo cerca, aunque está preso injustamente, pero bueno, si lo trasladaran para Palma, sería más factible para ustedes el transporte y todas esas cosas para ir a Santiago.
Pero bueno, eso lo deciden ellos. Hasta ahora no hay nada respecto a eso. Él dice que trasladan para acá, pero bueno, no trasladan a nada, está ahí. Usted está esperando a ver.
Jorge, otro tema. La cuestión de los medicamentos, ¿cómo está el tema de los medicamentos? Se habla mucho en las prisiones que hay problemas con los medicamentos, hay casos de dengue, hay problemas con las chinches. ¿Cómo está eso ahí en Boniato?
En Boniato no hay medicamento. Realmente, totalmente en los hospitales no tienen nada. Y hay la falta de higiene, a veces tienen picazones, tienen problemas. Y no hay nada como resolver, allí no hay solución para nada. Allí Boniato no hay nada, el hospital está en cero, todo está en cero allí. Todo está en cero.
¿Cómo viste anímicamente a Jorge Luis? ¿Qué te dijo?
Bueno, él tiene un ánimo bueno, porque uno le da ánimo, que no se desespere, que algún día lo soltarán. Y estamos esperando ahí a ver qué pasa. Yo le digo, no te desesperes, calma, porque el desespero y todo eso. A ver qué pasa, vamos a ver. Se comenta que van a soltarlo, pero ¿cuándo? No se sabe, ¿no? Se comenta. Estamos esperando a ver qué pasa, porque ya estamos tan desesperados. Tanto él como nosotros, que tenemos desespero, que no tenemos ya que llevarle.
Como no, Jorge, estaremos en contacto esta semana para seguir con usted teniendo información sobre lo que va a ocurrir cuando vayan el jueves a la visita. Gracias, Jorge. Jorge García Lujo, padre del preso del 11J, Jorge Luis García García, en precarias condiciones ahí en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Bueno, en este segmento de Cuba al Día vamos a poner, para beneficio de nuestra audiencia, La comunicación que sostuvo el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca el pasado viernes con su esposa era Lidis Frometa, donde denunció en su propia voz desde el penal todo el acoso y hostigamiento que está recibiendo, así como amenazas de añadirle 2 años más de cárcel por negarse a poner el uniforme de reo común. Esto en protesta del comunicador por la reciente golpiza de la cual fue víctima por parte del segundo jefe del penal. Vamos a escuchar.
Porque no podía seguir andando de eso de nivel, yo le dije que eso era una protesta que yo estaba haciendo por el abuso de, que hizo contra mi persona el teniente coronel Aguilar, que es el segundo jefe del combinado, que fue quien me llevó y me mandó para, o sea, me mandó para acá para el edificio. Y entonces yo le dije a estas personas que no me iba a poner el jefe. Ellos trataron de intimidarme diciéndome de que me iban a que pudiese traer una sanción conjunta y de que tendría que cumplir los 5 años aquí en el edificio sin derecho a mínima y o que se me podría poner 1 año o 2 años más de conjunto. Eso fue la intimidación. Yo le dije que de todas formas yo asumiría la responsabilidad de eso y que yo no iba a ¿cómo se llama esto? A ponerme el uniforme. Y le dije también que tenía que poner llevarme con la doctora Suanelli para ver porque me hicieron mal de la medición de la vista que no concuerda una con la otra. Eso es lo que
entonces sí te volvieron a amenazar por tú no ponerte el uniforme.
Así mismo es.
Gracias a Lázaro Yuri y también a su esposa Eraldi Frometa. Ahora vamos a poner en perspectiva también la situación de otro periodista independiente encarcelado en el propio penal, Jorge Bello Domínguez, que el viernes recibió la visita familiar y las condiciones continúan siendo precarias allí. Vamos a escuchar lo que nos tiene que contar al respecto su mamá, Marta Domínguez. Gracias, Marta. Contacto en Guira de Melena con Marta Domínguez, la madre del periodista independiente y preso político Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión por el 11J, en precarias condiciones en el Combinado del Este, quien recibió la visita familiar el pasado viernes. Marta, cuénteme, ¿cómo anda Jorge? ¿Qué tenemos de nuevo por allá?
Bueno, toma amiga de salud, Jorge está bien, pero están pasando muchas cosas y los presos están muriéndose de hambre porque no hay comida. Ojito, me estuvo explicando, mami, todos los días sin comer a base de caramelito, ahora no les dejan pasar ni caramelo, y él es diabético. Entonces dice que es un chícharo con agua y sal, sin un sazón, sin nada. No hay medicamento donde los presos están enfermos y no tienen nada ahí adentro para asistencia médica a los presos. La chincha, ¿para qué? Ni fumigación. Dice que las condiciones cada día allí son más malas y más malas. Muchos presos enfermos, muchos presos que las familias no tienen posibilidades de llevarle nada. Y mucha hambre, un hambre que están locos. Y la asistencia médica por el piso de...
Ahora, otro tema. Por largo tiempo, Jorge, por su condición política que se niega a la rehabilitación ideológica, a participar en actos del partido, de la prisión y eso, ha sido hostigado por oficiales ahí del penal. ¿Esto continúa?
Sí, Jorge lo reprime mucho porque Jorge no participa en nada. En nada, él sale al patio nada más que el teléfono. Termina de hablar con su familia y sepa si Jorge ahí se niega a todo. Él no tiene allí... él no trabaja para régimen porque él se los dijo bien claro. En la calle usted nunca me dieron trabajo y aquí que estoy sancionado injustamente solo por una marcha pacífica no voy a trabajar por ustedes. Jorge allí se mantiene en su situación política todavía y él no. Y cuando tiene que enfrentarse de defender a los presos se enfrenta y los defiende. Jorge allí ni hace consigna ni trabaja para régimen. Él se mantiene en su posición política, él es un opositor, pero es independiente y él está ahí. Por eso a él lo reprimen mucho. A él lo vigilan, no lo dejan sacar ni una carta para la fija, ni un papel, tremenda requisa. Cuando nosotros vamos, como si nosotros fuéramos a poner una bomba allí. Yo quisiera que usted viera eso. Qué represión con nosotros.
¿En qué destacamento está Jorge?
Jorge está en el edificio 1, tercero sur.
Con presos comunes, me imagino.
Sí, allí hay presos comunes. A Jorge lo tienen aislado de toda la gente huida, de muchos presos políticos que hay ahí.
Las gracias a Marta Domínguez desde Huira Melena en la provincia de Artemisa. Y cerramos Cuba al Día durante esta jornada con un caso de contaminación. Tremenda situación que hay en Simanicú, donde una fábrica de queso está vertiendo desechos tóxicos al río donde se alimentan ganado en el territorio. Las imágenes son tremendas de la cantidad de peces que aparecen muertos. Hay denuncias de agricultores que usan este río para darle de beber agua al ganado y muchos han muerto ante la desidia, el abandono y la falta de interés por parte de las autoridades. El reporte lo tenemos con Jordán Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba.
Esto es un río en el municipio de Sibanicú. Pueden ver los peces muertos. Este río está contaminado de productos químicos que salen desde la fábrica de queso del municipio de Sibanicú. Esta contaminación ha traído como consecuencia que muchos campesinos han perdido reses, así como las crías de las reses también. Los síntomas de los animales que han fallecido se quedan ciegos y se hinchan. Y bueno, pueden imaginar cuántos campesinos dependen de este río para darle agua a los animales, a su ganado. Este río coge por ir para allá haciendo curvas y realmente es algo que se ha venido planteando por años y el gobierno municipal, el Partido Comunista Municipal en el municipio de Sibanicú no ha hecho nada para remediar esta situación y mucho menos ha indemnizado a los campesinos. Es importante conocer toda el daño que causa esta contaminación al medio ambiente. Continuamos viendo el río, el cual se encuentra totalmente contaminado de productos químicos, los peces muertos en el agua, y realmente esto es una situación que lleva más de 3 años siendo denunciada a todas las instituciones del Estado. Se pretende buscar una indemnización para todos estos campesinos, más de una docena de campesinos que han sido víctimas de esta situación por contaminación. En estos momentos desconocemos cuáles sean los productos químicos que se usan, bien pudiera ser para la limpieza en la fábrica. Y bueno, esto es el curso de río que se extiende a más de 15 kilómetros de largo. Su fluvial casi va hasta el municipio de Nuevita. Ahí pueden ver los peces muertos. Y realmente ya estos campesinos están muy molestos. Ya sus quejas, sus reclamos han caído totalmente en sacos vacíos, como decimos nosotros. Y bueno, esperemos que se comprenda la magnitud, porque no solo es el problema de los campesinos, sino que la cantidad de peces muertos puede traer como consecuencia personas inescrupulosas que vengan a coger los peces y lo comercialicen ante la grave situación y crisis económica que vive la nación, nuestra querida isla de Cuba. Lógicamente, por irresponsabilidad de un gobierno que no funciona, no ha funcionado ni nunca funcionará. Pero bueno, lo bueno es dejar claro que esta contaminación, una vez más lo repito, nace desde la fábrica de queso aquí en el municipio de Sibanicú. Y la pérdida en animales a los campesinos es incalculable y no aparece nadie que asuma la responsabilidad y que pretende indemnizar a estos campesinos quienes poseen pruebas más que fehacientes de toda la pérdida en animales que han tenido. Quien hace este reportaje es Jordan Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey.
Reiterado el agradecimiento a Jordan Marrero Huerta desde Sibanicú en Camagüey. Cerrando así nuestro espacio Cuba al Día este lunes 30 de octubre acá en nuestro espacio. El agradecimiento primero, como siempre, a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico con Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y el reencuentro mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que tiene injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha visto una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo, le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo: mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, yo estoy luchando por mi patria, por la vida de todos, y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento, la llamada de mi nuera me informa que ella le habían avisado varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Will. En la calle estaba manifestándose abiertamente, con su voz bien alta, gritando sus consignas: abajo la tiranía.
Laida Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia, que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado, porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo, hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios, y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados aquí ante la justicia de este país, que proceden así, y ya es una respuesta, y ya hay que acatar.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú, con estas palabras me han dicho: ay, mija, que a tu hijo le pusieron el Maceo de Wine. Lo conocen así, como el Maceo de Wine. Y si eres el Maceo de Wine, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguna me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, como muchas madres cubanas están hoy llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente.